24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí, este noticiero de hoy, martes 11 de junio de 2024. La productora es Elena Rodríguez, en los controles está Juan Pendas y somos sus voces informativas,
José Luis Ramos
y Alfredo Jacomino.
Doce treinta y un minutos, continuamos con informaciones de Cuba. Cubanos aseguran que la mendicidad prolifera en las calles de la isla, incluyendo a jóvenes y niños. La colega Ibe Pacheco ofrece un reporte con varios testimonios.
Cada día más personas en condición de mendicidad se pueden ver en las calles de Cuba, según testimonios recogidos por Martí Noticias, según los cuales esta problemática social relacionada con la pobreza se incrementa no tan solo en la capital del país, sino también en provincias, como es el caso de Holguín, desde donde el periodista independiente Julio César Álvarez nos dijo que en el centro de la ciudad se pueden ver hasta mujeres con niños en sus brazos pidiendo algo de comer.
Mujeres con niños pequeños de brazos, en esta situación tan triste, es anciana, una persona con tía que siempre está en los parques de aquí de la ciudad, en el centro del casco histórico de la ciudad, con un cartel que dice que tiene tía, está en esta situación también.
En Holguín se ha creado un centro de atención a personas deambulantes, el que según Álvarez no da abasto, y en donde además se detectó recientemente una plaga de chinches.
Eso es tantas camas que no van a recuerdo, insuficiente para la cantidad de personas, pero también hubo una plaga de chinches que hubo que casi sacar a todo el mundo porque se estaban comiendo la chinches.
Contactamos con el centro que atiende a las personas deambulantes en la ciudad de Holguín.
Ellos tienen cama, televisor, su almuerzo, su comida ahí diario, tienen ventiladores, todo.
La persona nos aseguró que el brote de chinches detectado ya fue totalmente eliminado.
Ya fumigaron todo y quemaron las camas donde ellos estaban, los colchones, y se repusieron nuevos.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reconoció recientemente que en Cuba se han registrado 3.690 personas deambulantes, como denomina el oficialismo a los mendigos, entre el 2014 y el 2023, las cuales afirman han sido tratadas en correspondencia con el protocolo establecido. También conversamos sobre esta problemática con la activista María López, quien reside en el municipio Centro Habana.
Es muy duro en todos los casos, pero cuando tú ves jóvenes pidiendo comida en la calle, ya es algo un poco más serio. Y la situación se ha ido agravando a tal punto que en cada esquina puede ser que hayan 7, 8.
También desde la capital cubana nos habló la activista Dunia Medinas.
Los mendigos en Cuba se han incrementado por la inflación. ¿Cómo es posible, después de haber laborado de más de 40 años consecutivos, tengan que vivir ellos en una vida tan miserable? Porque la miseria dentro de Cuba aumenta por días. Los niños también, entonces, en las calles populosas, como en la calle de Monte, en la Habana Vieja, en la de Galeano, prolifera a diario en cantidades conjuntamente con los ancianos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las autoridades cubanas trasladaron a un régimen severo en la cárcel Mar Verde de Santiago de Cuba al preso político Orlando Juan Lemes de Spaine, natural de Contramaestre, quien se encontraba en un correccional con internamiento cercano a su localidad. Su esposa Dayane Murada Blanco hizo la denuncia.
Estaba en granja abierta, como se le dice acá, que es en Bungo 8, pertenece a Contramaestre, y lo revocaron nuevamente para Santiago, en la prisión de Malverde, porque supuestamente ellos dicen que él tenía 36. paquetes de refresco y que esa cantidad no se podía tener, que según ellos eso era para vender. Y se los quitaron, le quitaron todo lo que tenía de comer. En una requisa fue que le recogieron los refrescos, a él fue el único que lo requisaron ese día y se lo llevaron para allá otra vez. Y aparte yo fui a reclamar lo que le quitaron, me dijeron que eso fue destruido, que eso no fue consumo de ellos ni nada, pero eso yo sé que todo eso es mentira. Aparte de los refrescos, le cogieron 6,000 pesos que él se había llevado porque no se había podido llevar nada de acá de la casa.
Lemes Despaine fue condenado a 6 años de privación de libertad por asistir a las protestas del 11 de julio en contra Maestre en la provincia de Santiago de Cuba. Y cuando son las 12 y 35 minutos del mediodía, le damos la bienvenida en este programa a nuestro colega y amigo Tomás Cardoso para que nos dé un avance de Cuba al día.
Bueno, buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, José Luis. Un gusto estar con usted acá en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, precisamente escuchaba lo que estabas hablando, Alfredo, sobre las presiones. De ese tema vamos a estar hablando en el espacio de hoy porque con el brote del virus de Oropouche, que está afectando principalmente a Santiago de Cuba, ya hay una situación bastante complicada en el penal de Boniat, ahí en la ciudad de Santiago de Cuba, y vamos a tener un reporte con 2 familiares de presos que fueron a visitarlo para que nos digan las medidas que están tomando en Santiago de Cuba, que es actualmente el epicentro sobre el Oropouche. Vamos a hablar también sobre lo que dijeron ayer pues autoridades locales en la provincia de Cienfuegos, otro de los territorios donde está el virus junto al dengue, y la cantidad de personas que están diariamente pues internando, más las labores de saneamiento que están con ciertas dificultades. Vamos a estar hablando de esto y obviamente pues la situación del país, la situación económica, y un tema que vamos a concluir hoy, que estamos investigando hace días, es el incremento sustancial de los niveles de alcoholismo, sobre todo entre adolescentes en Cuba, una actividad que está fuera de control, y lo que más preocupa es la falta de seguimiento por parte de instituciones estatales para prevenir esto, sobre todo en edades tempranas. No,
claro, y evitar las causas.
Que y evitar las causas, claro. Es parte del desplome que hay a nivel social.
Es una cadena. Y con los adolescentes, sobre todo.
Sobre todo.
Usted lo
sobre
ve en
todo.
Las redes sociales. En las redes sociales. Situación, lo que hablábamos hace un rato.
No, José Luis, y por ejemplo, me ponía el ejemplo de un hombre, dice, es una cosa normal en Cuba mandar un chico de 17 años a que te compre una caja de cigarros o que te compre una botella en un establecimiento ilegal de esto que vende cosas, pero y nadie le pide un carnet de identidad si es menor, y por ahí empiezan los problemas.
Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este martes a las 6:30 el partido entre los Bravos de Atlanta y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldi Chama por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 6:30, Bravos versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:38 minutos. Hay más informaciones. Las autoridades estadounidenses anunciaron el plan de seguridad que implementarán durante la cumbre de la OTAN en Washington, D.C. Héctor Contreras informa.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que este año llega a su 75 aniversario, tiene prevista la realización de su cumbre 2024 en Washington, D.C. entre el 9 y el 11 de julio, una reunión de alto nivel que contará con la presencia de varios de los líderes mundiales de mayor relevancia y que será un gran desafío para las agencias de seguridad gubernamentales. Es por eso que desde hace varios meses se trabaja en la articulación de diferentes planes de contingencia con los que las autoridades estadounidenses planifican garantizar la seguridad no solo de los asistentes al evento, sino también de los habitantes del Distrito de Columbia y de los miles de turistas que llegan a diario a esta ciudad. En ese contexto, funcionarios del Servicio Secreto de los Estados Unidos informaron detalles generales del dispositivo de seguridad que tomará las calles de la capital estadounidense. En conferencia de prensa, el agente especial Matt Stroller, encargado de la oficina de campo en Washington, D.C., dijo: la ejecución exitosa de este plan de seguridad de la cumbre debe tener en cuenta las necesidades de la comunidad y sus ciudadanos, dijo el agente. Las autoridades anticipan que las personas que estén cerca de los lugares donde se desarrollarán los eventos de la cumbre experimentarán intensos embotellamientos de tráfico vehicular debido a la circulación de caravanas presidenciales, y también se anunció la implementación de puestos de control para los peatones que estén en la zona, como explica Pamela Smith, jefa del Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia.
Este evento requerirá un perímetro de seguridad alrededor de lugares como el Centro de Convenciones y la Catedral de Washington. Se implementarán numerosos cierres de carreteras y restricciones de estacionamiento. Este perímetro se establecerá poco antes del inicio de la cumbre, el 9 de julio, y permanecerá hasta el 12 de julio.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos está poniendo en marcha un proyecto en la capital polaca para ayudar a Ucrania a contrarrestar la desinformación rusa. El Centro de Implicación Global del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos y Polonia han formado el grupo de comunicaciones para apoyar a Ucrania contra la agresión rusa en el espacio informativo. Las autoridades polacas han reportado que su país es cada vez más objeto de sabotajes y otras acciones disruptivas de los servicios secretos rusos.
Y el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador recibió el lunes a la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, su ahijada política, que se ha comprometido a continuar con el proyecto izquierdista conocido como Cuarta Transformación. La agencia AFP informa.
Sheinbaum se dijo dispuesta a que se discuta de manera amplia una polémica reforma judicial propuesta por López Obrador, que ha sacudido los mercados.
A partir de septiembre, esta reforma del Poder Judicial...
No, ahora, desde ahora.
Desde ahora.
Pues entonces, sí, por eso lo platicamos con el presidente, a partir de ahora.
Entonces, ¿usted aceptaría cambios a la reforma que planteó el presidente ahora con esta apertura?
Que se abra la discusión, que se plantee, que se conozca la reforma, porque eso es importante, y que se abra este espacio de diálogo, de opinión, de conocimiento en todo el país, en todos los estados.
¿Y la reforma para desaparecer algunos órganos autónomos?
También está planteada y ya sería
más adelante,
las siguientes etapas.
López Obrador, que libra una pugna con la Suprema Corte, propone, entre otros puntos, permitir que los jueces y magistrados sean electos por voto popular. El oficialismo arrasó en las recientes elecciones y se perfila a tener 2/3 del Congreso bicameral, lo que le permitirá realizar reformas a la Constitución. Esto ha provocado nerviosismo en los mercados, con desplomes en la bolsa y depreciación del peso ante el dólar. Pero Sheinbaum, que venció con cerca del 60% de los votos, dijo que confía en la solidez de la economía mexicana.
Una líder opositora venezolana invita a senadores españoles a presenciar elecciones presidenciales del 28 de julio. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, intervino en una sesión de la Comisión de Asuntos Interamericanos del Senado de España, en la que los invitó a presenciar las elecciones presidenciales del 28 de julio, luego de que el organismo electoral revocó una invitación a una misión de observación electoral de la Unión Europea.
Aprovecho desde ya para cruzarles una invitación a miembros de los distintos grupos parlamentarios que, aunque no venga una misión oficial de la Unión Europea a realizar observación electoral, pues puedan venir para ser testigos, para mí, del evento cívico más importante de la historia contemporánea de Venezuela.
Juan Matarí, presidente de la comisión, dijo que estudiarían con mucho interés la invitación. En tanto, Machado, que se encuentra recorriendo Venezuela en campaña por el candidato Edmundo González Urrutia, advirtió cómo los resultados de los comicios tendrán impacto en el extranjero.
Es que si Maduro, por las malas, por la fuerza, pretende permanecer en el poder, lo que podríamos estar viendo es una ola de migración más grande de la historia de Venezuela. Imagínense lo que significaría 3, 4 o 5 millones de venezolanos huyendo en un periodo de 1 o 2 años. La otra cara, el otro escenario, si logramos llevar adelante esta transición de manera ordenada, si esa inmensa voluntad de cambio podemos contarla en votos el próximo 28 de julio, el escenario es absolutamente el contrario. No solamente se va a parar la migración, estos flujos migratorios, sino pueden tener la seguridad de que muchos venezolanos van a regresar.
En tanto, el presidente Maduro acusó a líderes de la oposición, entre ellos a Machado, de haber contratado sicarios para hacerle daño, por lo que aseguró que sus apariciones en público no pueden ser anunciadas con anticipación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y reportan disparos de advertencia en la frontera entre las dos Coreas. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó hoy que los hechos ocurrieron el pasado domingo. Los pormenores de este reportaje de AFP.
Según Seúl, algunos soldados norcoreanos que trabajan en la zona desmilitarizada fronteriza cruzaron brevemente la línea militar de demarcación. Los uniformados surcoreanos transmitieron mensajes y efectuaron los tiros de advertencia, con los que los soldados del norte retrocedieron. En las últimas semanas, Corea del Norte ha lanzado cientos de globos cargados de basura como colillas de cigarrillo y papel higiénico a su vecino del sur, como una represalia por otros globos enviados por activistas surcoreanos con propaganda hacia el país comunista. El gobierno surcoreano suspendió este mes un acuerdo militar de 2018 creado para reducir las tensiones y reanudó transmisiones de propaganda por altavoces a lo largo de la frontera.
Un estudio de la Organización de Naciones Unidas Mujeres revela la opresión que están sufriendo las mujeres y niñas afganas desde agosto de 2021, cuando los talibanes volvieron al poder en esa nación. Radio ONU con los detalles.
Un estudio de ONU Mujeres revela que la opresión que están sufriendo las mujeres y las niñas afganas desde agosto de 2021, cuando los talibanes volvieron al poder, no tiene parangón en cuanto a escala e impacto generacional. La privación de derechos ha tenido repercusiones devastadoras que van a tener consecuencias intergeneracionales. El estudio muestra que dejar sin escolarizar a más de 1 millón de niñas y sin universidad a más de 100.000 mujeres está correlacionado con un aumento del riesgo de mortalidad materna de al menos un 50%. Solo el 1% de las mujeres sienten que tienen influencia en sus comunidades y el 18% afirma no haberse reunido ni una sola vez con mujeres que no sean de su familia inmediata. El aislamiento social empuja a las mujeres y a las niñas a la desesperación. El 8% de quienes respondieron a la encuesta indicaron conocer al menos a una que había intentado suicidarse desde agosto de 2021.
Y la empresa Apple presentó un nuevo sistema de inteligencia artificial generativa. La agencia AFP amplía.
Servirá para optimizar el uso de sus dispositivos como el iPhone y la Mac. Apple colocó en el centro de este sistema a su asistente virtual Siri, que fue radicalmente actualizada para intentar recuperarse de su retraso respecto a los productos de OpenAI, fabricante del robot conversacional ChatGPT o Microsoft, y para alcanzar este objetivo, Apple se asoció a OpenAI.
Los recientes avances en inteligencia generativa y grandes modelos lingüísticos ofrecen potentes capacidades que brindan la oportunidad de llevar la experiencia del uso de productos Apple a nuevos niveles.
Apple Intelligence figurará en la nueva versión del sistema operativo iOS 18. También presentado este lunes al inicio de la conferencia anual de desarrolladores tecnológicos de Apple en Silicon Valley. Este nuevo sistema apunta a mejorar y simplificar el uso de los aparatos de la empresa y sus aplicaciones. Entre otras cosas, permitirá generar resúmenes de correos o crear un emoji a partir de una descripción en lenguaje corriente. El usuario deberá hacer sus pedidos a Siri de forma escrita u oral. El magnate y fundador de SpaceX, Elon Musk, fustigó en su red social X el acuerdo entre Apple y OpenAI. Apple no tiene noción de lo que realmente pasará una vez entregue tus datos a OpenAI. Te están traicionando, escribió el millonario, y advirtió que la amenaza a la seguridad de los datos le hará prohibir el uso de iPhone en sus compañías.
12:47, el mundo en un minuto. Moscú, la fragata naval rusa Gorshkov y el submarino de propulsión nuclear Kazán realizaron ejercicios con misiles de alta precisión en el Océano Atlántico mientras se dirigían a Cuba, informó hoy el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.
Sanaa, un barco que transportaba unos 260 somalíes y etíopes desde la costa norte de Somalia, se hundió frente a la costa de Yemen, causando la muerte de al menos 49 personas y dejando a otras 140 desaparecidas, informó este martes la Organización Internacional para las Migraciones en un comunicado.
Lilongwe, el presidente de Malawi, Lazarus Chakwera, anunció la muerte del vicepresidente de la nación, Saulus Chilima, y de otras 9 personas en un accidente aéreo ocurrido el lunes. Los restos del avión militar en el que viajaban fueron encontrados en una zona montañosa del norte del país tras una búsqueda que duró más de un día.
Estocolmo, los casos de dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos están aumentando significativamente en Europa a medida que el cambio climático crea condiciones más cálidas que ayudan a la propagación de mosquitos invasores, advirtió el martes la Agencia de Salud del Bloque Comunitario.
Y en nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto hoy de un estudio sobre la influencia de los colores en los estados de ánimo.
Los colores influyen directamente en nuestra salud mental y en nuestro estado de ánimo. Sin duda alguna, descansar bien es fundamental para disfrutar de una vida saludable. El color de tu dormitorio puede incidir directamente en tu estado de ánimo, en tu relajación, en tu descanso y en tu sueño. De esta forma existen colores que invitan a relajarnos y otros que nos activan en exceso, con lo que serán mejores para otro tipo de habitaciones. Además, si se escogen colores pálidos, serán especialmente relajantes y calmarán la mente de los niños para ayudarles a descansar mejor. Del mismo modo, también pueden escogerse otros tonos pastel como el rosa, que es el color de los sueños y permitirá crear ambientes muy relajantes en todo tipo de habitaciones infantiles. Finalmente, el color morado claro o lila es muy relajante a la vista y además aporta un toque de sofisticación y de sabiduría. A la hora de escoger los colores para descansar mejor, es muy importante tener en cuenta que todos ellos cuentan con propiedades concretas. Por ejemplo, el rojo es un color que tiene efectos excitantes y no permite una concentración eficiente, con lo que no es recomendable para las habitaciones. En cambio, el color azul, sobre todo en sus tonalidades más claras, como dijimos, tiene un efecto calmante, ayuda a dormir y relajar en gran medida, aportando mucho equilibrio a cualquier estancia y por ende también a tu vida. El color verde te ayudará a reducir el estrés y a relajarte de manera eficiente. El color rosa tiene propiedades calmantes y relajantes y es perfecto para dormir mejor. El violeta es un color que favorece el sueño, aunque no debe ser intenso porque de lo contrario generará impaciencia. El blanco siempre es un color perfecto para todas las estancias, sobre todo para los hogares minimalistas. Es limpio, higiénico, aporta mucha luminosidad y agranda en gran medida todos los espacios. Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
José, por ahí viene, ¿no? Ya está aquí.
Sí, hace un ratico que está sentado acá con nosotros. Sí.
Pepe, le tengo una sorpresa.
Comience por ella.
Por primera vez en la historia, vamos a comenzar aquí este noticiero hablando de hockey sobre hielo.
No me diga.
Porque las Panteras...
Con lo que está lloviendo.
Sí, las Panteras del sur de la Florida están a solo 2 victorias más de conquistar la Copa Stanley, que es algo así como la Serie Mundial, pero en el hockey sobre hielo. Y sería la primera vez que logran esa hazaña. Tienen que jugar todavía 2 partidos más porque ganaron anoche 4-1 contra los Petroleros de Edmonton, un equipo canadiense muy famoso. Wayne Gretzky, ¿les suena Wayne Gretzky? Uh-huh. El mejor jugador en la historia del hockey. Bueno, él jugó para ese equipo, los Petroleros. Las Panteras ganaron anoche 4-1. Un muchachito que se llama Rodríguez, canadiense, justamente. Evan Rodríguez metió 2 goles ayer, 1 gol en el primer juego. Ganaron el primero 3-1, anoche 4-1. La serie se traslada a Edmonton, Canadá, donde se van a jugar el partido número 3 el jueves por la noche. Y Edmonton obligado a ganar, porque si no, las Panteras del sur de la Florida tendrían ventaja de 3-0. ¿Por qué significa esto mucho para el sur de la Florida? Eso nos pone en el mapa como la capital deportiva de este país. Los Marlins han ganado 2 series mundiales, los Delfines han ganado 2 Super Bowls, el Miami Heat 3 campeonatos de la NBA, la Universidad de Miami 5 campeonatos nacionales de fútbol americano, 3 campeonatos nacionales de béisbol, y ahora lo único que nos hace falta es que ganen las Panteras en hockey sobre hielo y algún día el Inter Miami en fútbol soccer. El Inter Miami solo lleva 4 años jugando, no le podemos pedir que ganen ya desde ahora un título nacional, pero eso nos pondría, ponte a pensar, seríamos 15 veces campeones nacionales entre todos los deportes habidos y por haber.
Pues sería la primera vez para las Panteras, ¿verdad?
Correcto,
la primera vez. Y la gente en Cuba que no tiene idea de que el hockey sobre hielo es uno de los deportes más populares aquí en Estados Unidos.
Correcto, para millones y millones de norteamericanos no hay ninguna diferencia entre ganar una serie mundial o ganar la Copa Stanley, que es el trofeo que se le da a los equipos de hockey sobre hielo que ganan en el hockey. ¿Qué pasó? ¿Qué me está diciendo Juan Pendaz? Sí, yo sé que sus Celtas de Boston van a tratar de barrer 4-0 a los Mavericks Dallas.
¿Cuántas victorias? 17.
Sí. Bueno, 17.
Sí, claro.
Ah, bueno, pero Boston, los Bruins de Boston están jugando de hace 120 años.
Yo lo que no sé, si Juanito es de Winnes, ¿qué le hace yéndole a los Boston?
No, pero yo creo que a él secretamente le gustan las Panteras. Bueno, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Les voy a decir por qué. Anoche un cubano-americano que el año pasado estuvo la mitad de la temporada en la lista de lesionados, estamos hablando de Carlos Rodón, el zurdo de los Yankees de Nueva York, ganó su noveno partido de este año. El año pasado él estaba diciendo, si algún día logro ganar 9 partidos en un año completo, en una temporada, sería un milagro. Bueno, tiene 9 ganados y estamos solamente en junio. Los Yankees vencieron a los Reales de Kansas City 4-2 y Carlos Rodón, 7 entradas completas lanzó, solo 5 hits, una carrerita. No regaló ni un solo boleto. Ponchó a 3 y su efectividad es de 2.93.
Tremendo.
Este es el cubano que mejor está actualmente su desempeño en el béisbol de las Grandes Ligas. Porque, así como tenemos buenas noticias de muchos cubanos, déjame decirte que José Pito Abreu, justamente cuando le están dando quizás su tercera y última oportunidad, anoche se fue en blanco de 4-0 en la derrota de los Astros de Houston contra los Gigantes de San Francisco. Está bateando 127 en lo que va la temporada. Jordan Álvarez batea 290. Jorge Soler ayer contribuyó con un doblete en la victoria de los Gigantes, pero él también solo batea 211. Está ganando 14 millones de dólares al año.
Que no es nada,
No es nada. Bueno, Tampa Bay perdió contra los Orioles de Baltimore.
Yo te dije
la semana pasada que si, para que los Orioles ganaran, tienen que poner a los cubanos a lanzar. ¿Te acuerdas que lo dije aquí? Anoche pusieron a Jenier Cano y los Orioles ganaron. Cano con su aguante número 16 de la temporada, Orioles ganaron 5-3. Yandy Díaz, el cubano, tuvo 2 hits, no anotó, no impulsó, pero bueno, nadie es perfecto, no fue culpa de él. Randy Arozarena, de 4-0, otra vez. Increíble. ¿Cómo que ya? Me faltan todavía varios partidos. Luis Robert Moirán conectó jonrón de 2 carreras para los Medias Blancas de Chicago, pero ya este equipo está prácticamente eliminado de la contienda. Por alguna razón desconocida, no quieren más deportes. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
A la agenda musical del verano se presenta bastante variada. La experiencia teatral Black Star Symphony celebra el último álbum de David Bowie, Black Star, además de clásicos del artista como Space Oddity, Life on Mars y Heroes, de alguna forma reinventados para la Orquesta Sinfónica Nacional, NSO, e interpretados con la banda original que participó en la grabación del álbum Black Star. La Sinfonía Black Star tendrá lugar los días viernes 28 y sábado 29 de junio en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas de esta capital. Y esta semana del 13 al 15 de junio, durante 3 noches consecutivas, Taylor Swift presentará The Eras Tour en el Anfield Stadium de Liverpool ante algo más de 60.000 espectadores. Se comenta que Taylor rendirá tributo a los Beatles. Christopher Cross se presentará en San Juan, Puerto Rico en agosto 2. El concierto tendrá lugar en el Coca-Cola Music Hall. Christopher Cross es autor de canciones como Sailing y participó en la composición del tema de la película Arthur. Para los seguidores de la historia militar del siglo XX, Netflix está ofreciendo la serie documental Hitler y los nazis, Evil on Trial. Junio en la historia, 1958, llega al mundo el cantautor y guitarrista Prince Rogers Nelson, quien este mes hubiese cumplido 66 años. 1967, los Beatles lanzan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 1968, el senador Robert Francis Kennedy es herido de muerte en el Hotel Ambassador de Los Ángeles durante las primarias presidenciales demócratas de California. El asesino Sirhan Sirhan es arrestado en el lugar de los hechos. Y en 1934 nace el Pato Donald. Cumple 90 años. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Tiempo de repasar los titulares de noticiero. Destacamento naval ruso se dirige incluyendo un submarino nuclear.
Al menos 19 cubanos encarcelados por las protestas de marzo estarían atrapados en un limbo legal.
Estados Unidos anuncia medidas para acelerar la deportación de migrantes irregulares en la frontera con México.
Jurado declara culpable al hijo del presidente Biden, Hunter Biden, de 3 cargos penales.
Y el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas respalda propuesta de alto el fuego en Gaza. Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, hoy martes 11 de junio de 2024. En la producción estuvo Elena Rodríguez, el técnico de audio Juan Pendazzi. Fuimos sus voces informativas,
José Luis Ramos
y Alfredo Jacomín.